está más aislado que nunca y debe pagar por sus acciones en Ucrania, dijo Estados Unidos.
Sí, lo cuestionó por el ataque.
Sí.
Sí.
Pero bueno, veremos cómo,
¿y
cómo
Estados
sigue
Unidos todo, sobre, ¿no?, ataques? La verdad,
sí,
que
en el mundo, la verdad que ninguno puede. Que,
sí. No, no es el más... No es el más indicado,
el más,
¿no?,
indicado.
Para,
bueno,
para
pero,
dar ataques a diferentes países del mundo.
Nosotros también, para hablar sobre esta situación y tener un poco más en claro cómo es la historia y revisar un poco para atrás por qué viene este conflicto, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Rafart. Es docente de Historia de la Universidad Nacional del Comahue, investigador. Y bueno, queremos analizar un poco el origen,
sí,
de estos conflictos, uh-huh, en el mundo, y en particular de lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Así que lo recibimos, Gabriel, muy buenos días. ¿Cómo le va? Romina, Greta, Edgardo Villos, los saludamos aquí en Radio Nacional Zapala. ¿Cómo está?
Buenos días, Romina. Buenos días, Edgardo.
Hola, hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchás bien?
Sí, escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, sí, perfecto, perfecto.
Perfecto, perfecto. Bueno, Gabriel, la verdad que esta situación, ¿no?, obviamente que ha puesto en alerta a toda la población mundial, y lo que vemos, bueno, es que también, ¿no?, cómo se va acomodando o cómo se dispone el tablero geopolítico respecto de este conflicto. Cómo se van manifestando diferentes sectores, como ayer diputados de Juntos por el Cambio con la bandera de Ucrania, diferentes analistas políticos en programas de televisión pidiendo a la Argentina un posicionamiento claro, parece, ¿no?, como que tome partido por una nación en especial, en este caso por Ucrania. ¿Cómo ves toda esta situación al margen, ¿no?, de lo que significa el conflicto en sí allí en Ucrania?
Bueno, en principio tenemos que hablar de un conflicto con un fondo histórico de larga duración. Y por otro lado, bueno, asumir que es un conflicto regional, pero con implicancias que podemos decir globales, producto, bueno, de nuestro mundo tan interconectado, que hace que cualquier escenario de tensión, que en este caso es una guerra abierta, bueno, tenga allí sus consecuencias, o al menos el intento de posicionamiento de distintos actores por fuera de estos escenarios. Que haya actores locales en Argentina y en nuestra región latinoamericana tratando de tomar, ¿no es cierto?, un posicionamiento, creo que tiene que ver con, bueno, ya clásicos posicionamientos respecto a, bueno, a nuestros, digamos, actores más hegemónicos, en particular por la presencia de, bueno, de este mundo unipolar que Estados Unidos intenta sostener y que se ha modificado y se está modificando a la luz no tanto de una potencia que sin duda tiene poder efectivo en el plano de ser un actor nuclear, sino también por lo que está ocurriendo en el plano de la propia Europa y en el plano del sureste asiático con digamos, la capacidad que está mostrando China para incidir en los asuntos mundiales.
Uh-huh. Gabriel, bueno, una de las preguntas que yo creo que la mayoría de la gente se hace es cuáles son las repercusiones o qué puede suceder, digamos, con esta guerra a nivel mundial y sobre todo en nuestra región. Por ahí yo creo que al presidente le pedían esto de un pronunciamiento respecto de lo que está pasando en el contexto de nuestra región, ¿no? Que hay muchos países que ya se han pronunciado y Argentina es como que estaba un poco al margen. Pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasarle a nuestro país respecto de esta situación?
Bueno, claro, ahí es donde las miradas parecen, digamos, sobre exigir una definición por parte de un país que, como el nuestro, que no tiene compromisos abiertos al menos con el actor víctima en esta realidad que es Ucrania, uh-huh, pero sí eventualmente con el agresor que es la Rusia del presidente Vladimir Putin. Uh-huh. Por cuanto, bueno, de hecho, conocido la reciente visita, la reciente recorrida de nuestro presidente a Moscú, pero lo cierto es que esta sobreexigencia no reconoce la naturaleza misma del conflicto y eventualmente las implicancias a favor de una alteración de la paz, al menos europea, que se busque arrinconar a la Rusia contemporánea y es parte de un proyecto que ya está en marcha desde la propia disolución de la Unión Soviética.
En el 89.
Claro, desde el 89-91, uh-huh. Pero que en gran medida, a pesar de las dificultades que tuvieron los distintos países que emergen de la disolución de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha avanzado algunos actores de ese conglomerado en posicionamientos muy firmes y aún más en posicionamientos que han permitido de alguna manera un equilibrio en parte, digamos, a favor de ese balance que unilateralmente pretendía Estados Unidos, pero por otro lado, manteniendo bajo contención las armas de destrucción masiva. Uno parece que pasa por alto los relativos éxitos que se obtuvieron allá a mediados de los años 90, cuando se logra desarmar, ¿no es cierto?, el potencial nuclear de Ucrania. Que las memorias históricas no, digamos, permiten establecer ese evento como igual aquel que hace a el desarme de otras repúblicas socialistas soviéticas, bueno, permite entender el nuevo equilibrio, ese equilibrio que hoy hace que, digamos, el poder nuclear pueda estar contenido. Y esto a veces Occidente olvida, y olvida en términos de la necesidad de establecer acuerdos con la vieja Rusia, pero también con esta nueva Rusia, en función de ese poder efectivo que tiene sobre armamentos de destrucción planetario.
Bueno, escuchábamos al canciller ya Santiago Cafiero de hablar de neutralidad. Bueno, también hay una historia de Argentina respecto de su posicionamiento en las guerras o en los conflictos bélicos.
Sí, la neutralidad es necesaria. Y parece a veces los actores que piden una definición en nuestro país olvidar aquellas circunstancias que llevaron a la Argentina a tener una neutralidad en gobiernos conservadores e inclusive en un régimen militar del 39 al 45, que fue una neutralidad consentida con la propia Gran Bretaña, más que una neutralidad benevolente hacia los países del eje. Eso también se relaciona con la propia neutralidad que habíamos tenido durante la Primera Guerra Mundial, inclusive aún en circunstancias donde esa neutralidad tuvo ribetes bastante complicados durante la Guerra de Corea o eventualmente en los tiempos de la primera invasión norteamericana sobre Irak, ya en el año 91. Aún en esas circunstancias, en estos dos últimos eventos, que tienen que ver, por supuesto, con la Guerra Fría y el final de ella, los inicios de la Guerra Fría y el final de ella, la Argentina ha obtenido mejores resultados de la neutralidad que de haber definido su posicionamiento a favor de uno u otro actor en disputa. Eso parece pasar por alto por aquellos que están exigiendo una, digamos, una definición o una puesta en posición respecto de nuestro país.
Claro, bueno, te consultaba y te decía esto de la neutralidad, porque bueno, siempre lo tenemos presente, principalmente, ¿no?, en las guerras mundiales. Después sabemos de ventas de armas a países hermanos de Latinoamérica. Pero acá también me parece que el eje es que el atacante es Rusia, al margen de que estamos en contra, obviamente, de la guerra, de las invasiones, de lo que suponen los ataques a población civil. Pero no es la primera vez que pasa, ¿no? Pero parece que ahora todo esto toma otro estado u otra otra relevancia, principalmente, ¿no? Decimos esto en los medios de comunicación hegemónicos, porque es Rusia quien está llevando adelante el ataque. Sabemos de infinidad de ataques y de manifestaciones violentas de Estados Unidos. Y parece, ¿no? Y se ve que quienes piden este posicionamiento, volviendo a este tema, son principalmente espacios de poder y de poder político vinculados a Estados Unidos.
Sí, es muy preciso esta acotación que traes respecto a, bueno, a un posicionamiento sobre una de los actores que están involucrados. Claramente Estados Unidos es cabeza de la OTAN y es quien está buscando frenar a la actual Rusia y olvidamos que esos mismos Estados Unidos hasta no hace mucho, han sido quienes negaban la libertad civil y la libertad política, diríamos los derechos universales, derechos humanos universales, a una parte de su población afroamericana. De hecho, la misma democracia norteamericana ha sufrido una crisis que todavía no conocemos sus alcances con la administración de Donald Trump. Aún con ello, la mirada parece ser exclusiva a favor de ese occidente democrático liberal en oposición a aquella Rusia que nunca se ha comprendido desde la propia llegada de los regímenes imperiales, pasando por la Rusia soviética y esta actual Rusia que sin duda tiene serios problemas en términos de la construcción de su propia democracia, inclusive su propio capitalismo, pero no es el monstruo que muchas veces se pinta y que se ve de manera unilateral a partir de enmarcar todo desde los caprichos de un liderazgo, ¿no es cierto?, autoritario, un liderazgo excesivo. Cosa que, bueno, no se pasa de lista cuando observamos los otros fenómenos de la construcción de nuestras democracias en Occidente a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI.
¿Cómo lo ve este conflicto y después de esta mesa de negociación que hubo hace unos días? ¿Cree que va a ser un conflicto largo, corto, y obviamente, bueno, esto va a tener muchas repercusiones en el mundo, ya la está teniendo, ¿no?
Sí, desconocemos mucho de lo que se está charlando, pero sí sabemos que Rusia busca objetivos claros, ¿no es cierto? Una neutralidad permanente de Ucrania respecto a, bueno, a la presencia de la OTAN, y con ello, bueno, terminar con la expansión de la OTAN, la desmilitarización, que eso continuaría aquel proyecto que ya se había puesto en marcha con la desnuclearización de ese territorio, pero todo depende del tipo de guerra que se entable y mucho tiene que ver Occidente en esto. Occidente, parece que no querer, aportar su sangre, pero sí recursos para hacer de esta guerra un evento más prolongado, con las dificultades que esto puede traer para un tipo de conflicto que nosotros sabemos es un conflicto que va a ser netamente urbano, y con ello, y con el grado de urbanización de Ucrania, y con su población, bueno, va a traer muchas víctimas. O sea, mucho depende, no tanto de las tropas rusas afincadas en territorio ucraniano, sino también de lo que pueda hacer Occidente en términos de sostener o ampliar este tipo de conflicto.
Y por último, Gabriel, y también esta desnazificación también, ¿no?, de Ucrania es otro de los pedidos de Rusia.
Sí, es interesante el término, sí, y la propia realidad. Hace ya más de 70 años, un periódico de Bahía Blanca, en el año 46, ya terminado los juicios de Nuremberg, estaba preocupado, así lo planteaba un corresponsal en Berlín, la Berlín, ¿no es cierto?, que estaba ocupada por parte de los ganadores de la guerra, de que las tropas norteamericanas volvieran a su propio país, regresaran a la vida civil, pero en condición ahora convertidos al nazismo. ¿Qué es lo que quería decir esa nota de hace ya más de 70 años? Uh-huh. Bueno, quería decir que había algo en la propia Alemania derrotada y en aquellos líderes que permitía que los norteamericanos, sobre todo la sociedad blanca, pudiera ahora ser efectivamente nazi. Ese nazismo implicaba supremacismo blanco, implicaba allí, digamos, una concepción autoritaria del poder, la construcción, o sea, del enemigo judío. Bueno, esto que está planteando el propio Putin respecto a Ucrania tiene que ver, por supuesto, con la presencia de algunos cuadrones y regimientos, unidades militares y una porción de la sociedad civil que se niega a, digamos, a pensar a favor de la democracia y que tiene conductas totalmente autoritarias, arbitrarias, supremacistas. Pero la curiosidad también que ofrece esta Ucrania de hoy es que su presidente es judío. Entonces, hay una actualización, diríamos nosotros, de esas variantes de derecha que muy raramente pueden identificarse con el nazismo, pero que en cierta medida tienen los componentes propios de aquella construcción de hace 70 años.
Claro. Sí, sí, porque llamaba la atención el término, por eso te consultaba. Gabriel, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con el analista político Gabriel Rafard respecto de este conflicto, entonces, entre Ucrania y Rusia.